Espera, mi amor, no es lo que tú piensas.
No quiero saber más de ti, ya lárgate a la chingada.
Mis amigos, mis hermanos mexicanos, hago un llamado a los compañeros paristas a que sigan defendiendo su universidad y sigan luchando por el derecho a la educación de la clase proletaria. ¿Quién sino ustedes para levantar la voz en nombre de los que menos tienen, en contra de los abusos de un sistema que solo busca vender a este país hermano que es México? Sigan luchando. Ya lo dijo y Che Guevara. Sienta en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Arriba, hermanos, mantengamos la dignidad y luchemos contra aquello que pretende ultrajar nuestros derechos. Sigamos manifestando nuestra inconformidad ante las injusticias. Por el momento, movimiento estudiantil y la lucha por la libertad y los derechos de los pueblos, México siempre fiel. La segunda dona debe de ser ciega, la que huelga siempre fiel.
Hey amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Zona Libre. Ya casi hasta se me olvidó el nombre del programa, Charlie.
Al bueno, compromiso el jueves, digamos.
Sí, bueno, pues hoy tenemos como invitado a Raúl.
Hola.
Un amigo que, bueno, se supone que debe llegar en unos minutos.
Dale,
pero bueno, nosotros nos vamos adelantando. Hoy estamos el bicho, el perverso,
La Mancha.
Y yo, Arturo. Y
no Pupinator, hay Pupinator.
Pupitetris, ¿no?
Pupitetris.
Y no hay webcam.
No hay webcam porque Nato Ro nos traicionó.
Ajá.
Y ahora no vino. Tampoco, también traición, alta traición a Miguel Ibarra.
Ajá.
Y Cintia, bueno, pero seguramente se fue ahí a echar desmadre ahí al Polizaz en algún lugar. Dale. Un saludo ahí a Cintia.
Y como todos los jueves, Víctor en la consola.
Claro, Víctor, por supuesto. Dale. Y bueno, muy bien, pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de Echelon, ¿o qué, o cómo le diremos? ¿Echelon o Echelon?
Pues creo que la pronunciación correcta es Echelon, pero no me hagas mucho caso.
Bueno, yo le voy a decir Echelon, bueno, sí, nomás por nativo.
Por llevar la contra.
Sí, bueno, vamos a hablar un poquito de Windows XP, sin ponerle mucha atención realmente, nada más mencionar algunos puntos. Luego yo les voy a hablar un poco de lo que fue el segundo encuentro nacional de Chile. Sí, fui a dar una hay unas pláticas de nome.
¿Y te divertiste en Chile?
Sí, pues es un país muy bonito. Por si no es un país muy bonito.
Al Pupi le encanta el chile pasilla. ¿O qué me dijiste que te gustaba el chile pasilla o...?
Bueno, ya, a ver, chiste de mancha número 2. Entonces, vale. El segundo encuentro nacional de Linux en Chile estuvo chido. Vamos a hablar un poco de eso, ¿no? De la diferencia entre una conferencia, ¿no? Uh-huh. De comunidad y una pinche expo así tipo Gringolandia, ¿no?
Donde... ¿Como un hacker fest? O...
Sí, bueno, o sea, la diferencia entre una conferencia donde la gente va ahí a enterarse de nuevas cosas, donde desarrolladores están hablando con desarrolladores, ese tipo de cosas, y otra donde llegas y es una expo gigante donde todo el mundo te está queriendo ofrecer esos pinches productos, esas cosas, ¿no?
Enchorizar.
Sí, bueno, ¿tú sabes cuántas velas tiene en Chile? No, no sé.
700 y pico, ¿no?
Bueno, y bueno, pues eso es todo. Bueno, yo creo que vamos a empezar con lo del encuentro de Linux en Chile, en lo que llega
Raúl. Okay.
Y bueno, pues le voy a hablar de este encuentro. Este fue el segundo encuentro. Fue en una ciudad pequeñita que se llama Concepción. Está como a, no sé, como a una hora en avión de Santiago de Chile, Santiago. ¿No?
¿Hacia arriba o hacia abajo?
Hacia abajo, hacia la costa también.
No, pero hacia el polo sur.
Sí, yendo como hacia el sur y hacia la costa. Vale. Y bueno, se estuvo muy bien ese evento. Fue en la Universidad de Biobío, que es así una universidad chiquitita. Bueno, no así diminuta, pero bastante pequeña. Uy. Al menos para los que estamos acostumbrados.
¿Había pingüinos allí?
No, o sea, digo, hace frío, pero no es para tanto.
Pero lo que pasa es que ya están cerca, ¿no?
Sí, bueno, yo fui a la playa y estaba muy mal el clima. Y es probable que en algunas playas de Chile hayan pingüinos, ¿no?
Ajá, sí, ¿no?
Pero bueno, el caso es que la gente muy amable, bastante buen nivel. A mí, de hecho, me sorprende que no se oiga mucho de chilenos en la comunidad de software libre, ¿no? O sea, pero, tú...
Como desarrolladores,
como dices... desarrolladores, proyectos y eso... ¿Qué tanto habrá? O sea, no sé.
Pues no...
Como que
no,
oigo más de gente, por ejemplo, de Europa Oriental.
Sí, o argentinos, ¿no? Me recuerda un juego que se llama Tenés Empanadas, Graciela,
Tenés,
¿no?
Empanadas, Graciela, sí. Sí, exacto, ¿no? Como que son más sonados. Y me sorprendió porque yo fui a dar un tutorial básico de Nome y empecé así como diciendo, no, pues ustedes, pobres tipos, déjenme les enseño este rollo. Y no, o sea, el nivel de respuesta era muy bueno y tuve que adelantar muchas láminas, todo esto, porque había muchas cosas que la gente ya entendía y que no tenía por qué averiguar, ¿no? Dale. El caso es que pues fuimos a hacer evangelización de Nome allá. En principio iba a ir mucha gente de Symbian, pero pues como hubo que hacer release, o sea, como está el release de lo del Evolution y todo eso, pues mucha gente tuvo que cancelar y al final de cuentas solo fui yo. Hasta iba el Miguel, se supone. Bueno, finalmente pues fue de todos modos una conferencia dominada por cuestiones de Nome. Fue gente de muchos lados, conocí a dos españoles. Uno se llama Carlos Perelló. ¿Tú lo conoces a Carlos Perelló?
No.
Bueno, los dos son amigos de Juan Tomás.
Órale, bueno.
Y son dos cuates, ay, el otro, ¿cómo se llama? Diego. Los dos son cuates así que nunca habían dado conferencias. Muy buena onda, bastante, digamos, como humildes, ¿no? O sea, súper generosos, buena onda. Y bueno, no te doy más detalles porque me vas a...
¿Qué?
Bueno, nos tocó en cuarto triple, ¿no? Pero no pasó nada, ¿no?
Sertudote.
Y y bueno, pues yo siento que la conferencia esta es así, yo creo que un ejemplo, ¿no? De cómo debemos de hacer las conferencias. O sea, es exactamente el tipo de conferencia que me gusta a mí.
Okay. ¿Y para fue organizada por la universidad o por el grupo
la
de
Universidad de Biobío, y la comunidad de usuarios también. Los organizadores así, pues realmente no se les notaba mucho el estrés comparado con otros eventos que he visto que los organizadores son un chinga, ¿no?
Claro.
Pero bueno, esta ya era ya la segunda iteración del evento, ¿no? Entonces eso yo creo que ya les daba un poco de experiencia y eso.
Sí, sí.
Y incluso habían profesores y gente ahí, ¿no? Que pues, dio conferencias también. Vale. Todo muy bien.
¿Cuántos días de pláticas hubo?
Fueron 3 días y uh-huh. es increíble, o sea, fueron 3 días y habían 3 tracks de conferencias okay. simultáneas, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Creo que solo en uno o dos momentos hubo alguna plática uh-huh. Plenaria, ¿no? O sea, uh-huh. para los tres, que abarcara a los tres, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué más? Pregúntame más. ¿No?
¿Cuánta gente fue? O sea, ¿se veía mucha
bueno,
gente?
Sí, habían yo creo que unas 300 gentes más o menos en,
moral, ¿no?
en el evento. Entonces, siento yo que es así como que el tipo de cosa que, uh-huh. que necesitamos aquí en México. Digo, la conferencia de Jalapa fue muy buena también, ¿no? Uh-huh. También fue bastante de comunidad y todo esto. Y bueno, la diferencia es que había mucha gente de la universidad y el uh-huh. nivel no era muy alto porque eran sobre todo estudiantes que pues, apenas están empezando y todo uh-huh. eso, familiarizándose, ¿no?
Uh-huh.
Acá era como más elevado, pero, o sea, más desarrollador, ¿no?
Ajá. Uh-huh. ¿Y había gente de todo el Cono Sur? O...
Sí, sí, de hecho, ahí o sea, fueron un par de cuates ahí de Brasil, uh-huh. ¿no? Que... vaciado porque son dos cuates que yo conozco, que conocí allá en Porto Alegre.
Okay.
Y porque yo fui a Porto Alegre hace como año y medio a dar una conferencia del proyecto uh-huh. de red escolar con Linux.
Uh-huh.
Y bueno, a pesar de que el proyecto acá en México pues, ya no ha jalado muy bien, sí, uh-huh. hemos perdido impulso, está chido que las conferencias que di allá uh-huh. sí influyeron en esta gente y echaban a andar un proyecto igual, pero uh-huh. el CD que ellos están produciendo, o sea, están desarrollando todo el sistema desde cero.
Es de la universidad, bueno, se fue el nombre, los que están
en Río Grande del Sur, en Porto Alegre.
UMDG, las siglas o algo así.
No, es una empresa gubernamental que se llama Procerx.
Pero son los de la PC Popular, ¿no? Los que están haciendo la
distribución. Sí, también. Sí, sí, están más o menos uh-huh.
ligados,
coordinados, ¿no? ahí. Uh-huh. Bueno. Y lo interesante es que estos cuates fueron a hablar de este rollo, ¿no? Uh-huh. De su versión de red escolar, que ellos le llamaron red escolar libre, ¿no? Yo creo que la gente ahí del ICE ya se están cagando, ¿no? Porque ya les quitamos el nombre de su proyecto y ahora está usando en otros países, ¿no? Porque además el ICE supone que es latinoamericano, ¿sabes?
Ajá, sí, sí.
Claro que, o sea, entre comillas, porque el único lugar donde operan realmente es aquí en México. Pero bueno, el caso es que pues me encontré a estos cuates, fuimos uh-huh. a echar desmadre también. Concepción no es una ciudad muy turística ni nada, no hay muchos lugares donde ir, uh-huh. es un lugar pequeño. Estuvo bien.
Vale.
Entonces, pues yo espero que los siguientes eventos que se hagan, creo que hay uno que se quiere hacer en Guadalajara, ¿no?
Ah, pues estaría magnífico.
Sí.
Pero, ¿fue gente de Argentina?
Sí fue, creo que había uno que otro argentino, pero no, nunca me, digamos, toqué con ellos, ¿no? O sea, yo estaba sobre todo con los organizadores, que eran muy buena onda, uh-huh. y los cuates de Brasil, uh-huh. y los dos españoles que fueron,
uh-huh.
Y siempre andábamos por ahí echando desmadre o cualquier uh-huh. cosa, ¿no? Entonces, como que tal vez no estuve con toda la gente, ¿no?
Claro.
Pero sí, muy interesante, bastante bueno el evento y todo esto. Pero bueno, uh-huh. Bueno, pues ya llegó Raúl finalmente. Bueno, asumo Hola. Que él es Raúl.
Sí, bueno, alguien llegó y...
Sí. Bueno, nos va a hablar de esta red de monitoreo, ¿no? Que se llama Echelon. ¿Tú cómo la pronuncias? ¿Echelon o Echelon?
Pues a la mexicana, Echelon, ¿no?
Sí, Echelon, chinga su madre.
¿Cómo va?
Uh-huh. Ahorita sí, en chingan, dijimos, bueno, ¿qué es eso de Echelon, no? ¿Qué significa Echelon? Y resulta que pues, la palabra en inglés es una palabra común y corriente, ¿no? Significa algo así como formación, sí. nivel...
Estamos esperando un animal mitológico aquí de 5 cabezas y
sí.
3 rabos, etcétera. Y
pues, entonces parece que los gringos cogieron un nombre muy sencillo para su proyecto tan ambicioso, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, lo que yo entiendo de su metáfora es que es precisamente por las diferentes fases. Echelon es lo más común, son como los escalones de las escaleras, pues.
Uh-huh.
Bueno. Entonces el sistema va en 4 fases principales y eso es lo que por eso supongo que le pusieron Echelon. Ahora, nunca ha sido reconocido oficialmente por el gobierno como tal, ¿no?
Ni siquiera ahora.
Filtraciones que se han hecho sobre su nombre, ¿no?
Que gente que ha trabajado allí que ha delatado, ¿no?
Pero el gobierno nunca ha dicho si Echelon existe y está conformado de esta manera.
Creo que los australianos confirmaron la existencia de Echelon, ¿no?
Los canadienses.
O fue un slashotazo ahí de mierda. Yo leí hace tiempo que los australianos habían dicho así como, no, pues sí, sí existe, pero...
Ahora, yo había leído lo mismo con los canadienses, ¿no?
Ya, tal vez yo me confundí. Bueno,
El asunto es que, haciendo honor a Zona Libre, soy un pirata en este... un incursionista en este programa, porque yo, a diferencia de todos los que están acá, nunca he hecho programación. Y conozco todas estas cuestiones de la informática de manera, digamos que superficial. Toda mi formación ha sido en ciencias sociales y de hecho lo que yo he trabajado sobre la informática tiene que ver más justamente con el aspecto de las empresas y de las, ¿qué se podría decir? La manera en la que esta industria se ha desarrollado, pero desde el punto de vista económico fundamentalmente. En ese canal es que yo me interesé en esta cuestión de Echelon, porque Echelon ha servido para justamente cargar los dados en la competencia entre las empresas. Y el otro motivo de mi presencia es que el otro día, escuchando Zona Libre, veía, o escuchaba más bien, porque no tengo, mi computadora es muy viejita y de repente la webcam funciona muy mal. Escuchaba que alguno de ustedes hacía un comentario, desde mi punto de vista, un poquito optimista respecto de Echelon, como diciendo, bueno, sí pueden captar toda la información que quieran, pero no la van a poder analizar. Entonces, como yo escribí algo sobre Echelon, quise invitarme a venir a platicar con ustedes y ver qué da este encuentro de gente que está trabajando, digamos, en dominios diferentes. Muy brevemente yo quisiera decir dos o tres cosas sobre Echelon. La primera es que Echelon es entonces una red de espionaje a nivel mundial, que es capaz de analizar cualquier tipo de comunicación, por lo tanto, como es mundial, en cualquier parte del mundo. Esto que parece de ciencia ficción, digamos, cuando uno se mete a analizar cómo han metido dinero los sajones en esta cuestión, pues se da uno cuenta que sí han montado un sistema capaz de hacer esta tarea titánica, pues, ¿no? La segunda es que esta red fue creada en los años 50, en torno a la cuestión de la Segunda Guerra Mundial, digamos, continuando los esfuerzos de guerra de la comunidad, digamos, sajona, antes de la Guerra Fría, ¿no? De hecho, cuando termina los británicos y los estadounidenses hicieron un enorme esfuerzo para, es una historia bien interesante por lo demás, para romper el criptaje de los nazis. Esto creo que ustedes incluso han hablado acá, pues, ¿no? Que fue el mucho en torno al navajo, que se había logrado hacer una cuestión importante.
Ah, sí, hicimos mención del navajo como un lenguaje, pues una manera de oscurecer las comunicaciones, ¿no?
Exacto, entonces siguiendo este esfuerzo de guerra, los estadounidenses y los británicos crearon una red conocida como USA.
UCA,
exacto. Sí, es que lo tengo en español, pero sus siglas son en inglés. Y donde invitaron al resto del mundo sajón, fundamentalmente Canadá, Australia y Nueva Zelanda, para formar esta red mundial, pues, ¿no? Lo que es muy interesante en Echelon es que inicialmente entonces estuvo enfocada a los enemigos que consideraban ellos del mundo libre, fundamentalmente el bloque soviético y los movimientos subversivos, tanto dentro de Estados Unidos y de estos países sajones, como fuera, ¿no? Y progresivamente, y eso es quizá lo que lo hace muy actual, progresivamente Echelon ha enfocado su espionaje hacia nuevos sujetos, al punto que ahora ya está, digamos, como una red que es capaz de vigilar a los ciudadanos, organizaciones, empresas y al propio gobierno, ¿no? Esa es una cosa que quizá al final podría yo detallar. Luego una tercera cuestión que me gustaría decir también muy rápidamente es cómo logra Echelon esta tarea, pues aparentemente tan extraña, tan difícil de captar todas las comunicaciones, ¿no? Tienen, digamos que técnicamente es posible captar todas las comunicaciones y Echelon logra esto a través de cuatro niveles fundamentales, ¿no? Por eso yo decía los escalones de Echelon, son cuatro, ¿no? El primero, y que es digamos el que en términos cuantitativos es el más importante, son los medios de intercepción. Ellos han instalado una gran cantidad de estaciones terrestres con antenas que son capaces de captar comunicaciones telefónicas y satelitales. Después tienen barcos y submarinos, también satélites espías y las dorsales de internet. A través de eso son capaces, digamos, de captar todas, absolutamente todas las comunicaciones que se realizan, digamos,
entre países
y al interior de cualquier país,
pues, donde no tienen alcance. Incluso creo que hasta utilizan aviones, ¿no? Pero no, esas son tácticas del ejército, pero no sé si los de Echelon aprovechen esos datos también.
Es un poco eso, pero sí son sobre todo los satélites, ¿no? Los que uh-huh. los que tienen eso, pues, ¿no? Entonces yo escribí un trabajo, voy a leer un poquito de estas cosas, ¿no? Precisamente porque es un poco difícil resumirlo así de memoria. Dice que hay 11 importantes estaciones terrestres de espionaje, cuyo objetivo principal son las transmisiones de los sistemas satelitales. Otras estaciones, que se operan por lo general en bases militares, se encargan de rastrear las transmisiones radiales de alta frecuencia ligadas con comunicaciones militares. Después, la red de satélites espías es controlada totalmente por los servicios estadounidenses y se dedica a interceptar las comunicaciones por microondas, por telefonía celular, electrónicas y radiales. Digamos, en lo fundamental, este es el primer nivel del Echelon, los medios de intercepción. Después, todo lo que ellos captan como mensajes, sean telefónicos, de internet, de satélite, etcétera, transmisiones, digamos, de radio, que se supone que la mafia, por ejemplo, las diferentes mafias están usando mucho la comunicación radial en diferentes ondas, no digamos el internet o el teléfono, sino sus propios sistemas de radio. Ya que está una vez eso interceptado, lo transforman, digamos, el segundo escalón es el del primer procesamiento, que consiste en transformar la señal analógica, cuando lo es, en una señal binaria y meterlo en sus grandes computadoras, pues, ¿no? Y aquí Echelon ha desarrollado tecnologías de reconocimiento de caracteres y de la voz que, hasta donde dicen los estudiosos del Echelon, no tiene ningún otro agente, pues, ¿no? Ni las empresas, ni los sistemas ni el sistema educativo cuenta con estas tecnologías. Un tercer escalón del Echelon son los diccionarios. Lo que se dice, y creo que ese era un poco el comentario que ustedes hacían acá, es que qué vas a hacer con millones y millones y millones de mensajes y comunicaciones que te llegan diario a tus computadoras, pues, ¿no? ¿Qué haces con ese enorme volumen de información? Entonces, lo que hicieron los de Echelon fue diseñar diccionarios, sistemas de reconocimiento de ciertos términos, en los que, por ejemplo, cuestiones como, ¿qué diremos en México? El zapatismo, o el EPR, o la que huelga, o sea, los movimientos acá más fuertes, en la subversión, bueno, tienen que ser captados, pues, ¿no? Ya no digamos cosas más graves como el CGH o las facultades, ciertas facultades en problemas, etcétera, pues, ¿no? Son rastreados, ¿no? Ciertos teléfonos e incluso, lo que es más importante, dicen ellos, ya ciertos patrones de voz, digamos, en toda esta cuestión de las cuestiones militares y de la mafia, etcétera. Muchas veces son gente que no es reconocida, no son figuras públicas, entonces empiezan a rastrear patrones de voz. Y las supercomputadoras son capaces, entonces, con la enorme velocidad con la que trabajan, de extraer de esa enorme masa lo que los diccionarios, estos diccionarios, el tercer nivel del Echelon, les indican. Finalmente, quizá ahorita podemos platicar un poquito más, estaría el último escalón del Echelon, que es el segundo procesamiento. Ya, digamos, una vez que los diccionarios han discriminado, estos mensajes no nos interesan y los almacenamos, estos sí nos interesan y los vamos a analizar, por primera vez entra a funcionar, digamos, el factor humano. Hay una serie de gente que están formadas, digamos, en ciencias sociales, en psicología, etcétera, que ya analizan los mensajes tal cual, pues, ¿no? Y que hacen, digamos, reportes para las diferentes agencias de inteligencia.
O sea que la etapa 3 lo que hace es, ya que tienen una buena codificación de los mensajes, tratar de levantar banderas, ¿no? O sea que un cierto mensaje, digamos, se encuentran ciertas palabras, ciertas cosas, y eso como que levanta el nivel de sospecha respecto al mensaje, ¿no? Es un filtro.
Exacto, es un filtro. Sí, a partir de términos claves y, digamos, ya actualmente son incluso el rastreo de ciertos patrones de voz, que eso a mí se me hace muy muy importante, ¿no? Okay. Sí, porque ya digamos, ya ahorita todo el mundo sabe, ¿no?, que el internet está espiado, que todo va a parar a las computadoras de las agencias de espionaje, pues, ¿no? La telefonía, no se diga, desde casi desde su invención es posible intervenirla, pues, ¿no? Y entonces el radio y, por lo tanto, la voz es la que está ahorita siendo como el sistema más usado por la gente que quiere, digamos, no ser espiada, ¿no? Por eso el reconocimiento de la voz es tan importante ahora, ¿no?
Es muy difícil, sí, o sea, no es lo mismo simplemente el correo electrónico, ya está, ¿no? O sea, son palabras, es lo más fácil. Palabras escritas, ¿no?
Y, por cierto, cambio, un saludo a nuestros amigos en el CISEN que nos están oyendo, ¿no?
Sí. Ah, bueno, pues saludos. A ver, vamos a enviar saludos.
A estas horas de la madrugada creo que son los únicos que nos escuchan. Gracias.
No. Saludos a la gente de Colima. Bueno,
¿no? Que aprendan algo, ¿no?
Sí. Colima, Baja California. Ah, saludos a Mar, una chava de ahí del canal que quiere que la saluden.
¿También son del CISEN? ¿Tantos? No, pues.
No.
No, y también no hay que despreciar, ¿no? También a los amigos de la NSA, o ¿cómo se llama?
Sí, saludos al Patrick y a su bebé.
A Nicolás.
Bueno, ya. Lo que yo te decía era que, mucha gente lo que hace es que en sus mensajes, por ejemplo, de correo electrónico, en las páginas de web, ponen palabras que saben que son subversivas simplemente para hacer que el Echelon se llene de basura, ¿no? O sea, tú tienes tu página de osos chilenos, ¿no? Y entonces hasta abajo pones revolución, así muera Estados Unidos, no sé qué, o pones una liga, un archivo que tenga así miles de palabras subversivas, ¿no? Acá, según esto. O por ejemplo, cuando la gente estaba tratando también de eliminar los sitios web con groserías, hubo un tiempo de eso, ¿no?
Sí, sí.
Y ahora pues con contenido sexual, entonces ya hay gente también que pone así lesbianas 2 contra 3 y, sí, y antes ponían groserías, todo ese tipo de cosas. Ajá. Para meter ruido, ¿no? Pero desgraciadamente es la minoría de la gente
hits,
que hace eso, ¿no?
Yo desde que puse una liga de mi página, la de Gloria Trevi, aumentaron los hits totalmente.
Bien hecho, ¿no?
Pues, sí.
Ya. Bueno, una otra cosa que quería contarles, pues, ¿no? En este trabajito lo que también me puse a reflexionar, siguiendo a dos, por cierto, ¿no? Hay que dar los créditos. Hay, de lo que yo estudié, hay dos cuates que son así como las autoridades en este tema del Echelon, y para quien quiera enterarse más, podría con mucho provecho visitarlo, ¿no? Uno es el de los trabajos de Duncan Campbell. Él ha trabajado sobre todo con los europeos, ¿no? Él trabajó con el Parlamento Europeo y publicó un texto que se llama Las capacidades de intercepción en el año 2000, y un libro que fue publicado por la editorial New Statesman que se llama Alguien está escuchando, aunque ese es más viejo, es del 88. Y el otro señor que ha estudiado el Echelon y que es una autoridad, incluso nos estuvimos carteando porque a mí me interesaba mucho lo de la criptografía y me resolví algunas dudas. Es este señor que se llama, déjenme busco la cita, ¿dónde estás? Se llama ese trabaja otras cosas más conceptuales. Bueno, se apellida Poole, su nombre de pila se me perdió por ahí en algún sitio, y escribió un texto muy...
¿Liber podría ser? ¿Liverpool?
Palacio Poole. No, Poole, bueno, el caso es que el señor se llama Poole y escribió un texto realmente interesante que se llama Echelon América, la red global de vigilancia en Estados Unidos del año 99, que se tira mucho contra esta agencia tan oscura y que ha tenido un papel muy importante y cada vez más importante, la National Security Agency, que es como que la
NSA, sí.
La NSA, sí, que es la gran perseguidora de todos los hackers y etcétera, pues, ¿no? Gran aliada.
Saludos también a la NSA,
que seguramente nos está escuchando.
Esperemos.
Ya que estamos hablando de Echelon, pues, ¿no? Bueno, estas gentes, entre muchos otros, mucha gente ha trabajado lo de Echelon. Han hablado de este proceso. ¿A quién espía Echelon? Pues, ¿no? Decíamos ya que al principio se planteaba como un sistema para defender el mundo libre de sus enemigos externos, pero que poco a poco ha ido, digamos, tomando como objetivo del espionaje a todo el mundo prácticamente, ¿no? A todos los individuos, empresas, etcétera, pues, ¿no? Y una cuestión bien interesante es que ha servido también para espiar a los propios gobiernos que forman uh-huh. parte, y es una esquizofrenia muy gruesa, pues, ¿no? Uh-huh. Que forman parte del sistema. Resulta que, por ejemplo, ¿no? Yo cito en este trabajo, en 83, Margaret Thatcher pidió a los servicios secretos ingleses vigilar a dos miembros de su gabinete. Con el fin de evitar eventuales problemas, los ingleses pidieron ayuda a sus colegas canadienses. Es decir, Thatcher quería espiar a dos ministros, pero los ingleses no podían hacer eso, porque si el parlamento inglés se enteraba, pues iba a valer gorro, ¿no? Entonces lo que hicieron fue pedirle a los canadienses, espíen a estos dos cuates y pásenos la información. Es una triangulación interesante, pues, ¿no?
De hecho, creo que también hubo parte de un escándalo, precisamente porque, no recuerdo si fueron los británicos o los canadienses, acusaron a los gringos de estar usando el sistema también para espionaje industrial.
Exacto.
Y que habían taponado a una empresa británica, creo, en una licitación gringa o algo por el estilo, ¿no?
Sí, bueno, esa es la parte más interesante, ¿no? Ahora, en estos estudios del Echelon se dice que muchos de los contratos para desarrollar el Echelon, por un lado, y por otro lado, los resultados del espionaje industrial han favorecido empresas como IBM, Lockheed, TRW, Hughes, es decir, todas las fuertes de la informática y la aeronáutica en Estados Unidos, pues, ¿no? Y en este aspecto que tú decías hace un momento, hay varios ejemplos, pues, ¿no? Lo que está pasando más bien es que Inglaterra está jugando el papel de caballo de Troya al interior de Europa. Como Inglaterra es el único país europeo que está dentro del Echelon, lo que está haciendo es aprovecharse de su papel en la comunidad, y de además los contactos que tiene, ¿no? Con los gobiernos y con las empresas para, digamos, pasarle la información a los gringos. Por ejemplo, se dice que hubo dos casos en los que empresas francesas fueron perjudicadas por el Echelon. En una, McDonnell y Boeing vendieron aviones a Arabia Saudita, desplazando a Airbus, ¿no? Y en el otro, la compañía Thomson fue desplazada por Raytheon en un contrato para crear un sistema de seguridad en la Amazonia brasileña. Y así, digamos, los ejemplos pueden multiplicarse. México, por ejemplo, la delegación mexicana que negoció el TLC fue espiada por los canadienses, ¿no? Los oían lo que platicaban en los cuartos, porque hay cuartos adjuntos, pues, ¿no? Para la negociación. Bueno, pues todo eso pasaba a manos de los canadienses y los estadounidenses. Y también se dice que el satélite Morelos, bueno, en ese momento y ahora que lo sustituyó, también son monitoreados por estas agencias, pues, ¿no? Digamos, en términos así muy generales. Eso es lo que yo, ahora sí que es lo que yo le saqué al Echelon.
A ver, una pregunta. Por ejemplo, parece que hay datos muy concretos respecto a la estructura del sistema de Echelon. ¿Es esto una deducción de cómo harían las cosas? ¿O estos datos cómo se han corroborado, o sea, de cómo funciona?
Pues ha habido gente que ha rajado, o sea, gente que trabajó dentro del sistema y que soltó la sopa. Al menos recuerdo haber visto incluso en la televisión una entrevista con uno de ellos canadiense, ¿no? Que fue precisamente donde vi lo del espionaje industrial,
¿no? Sí, de hecho lo que ha pasado, bueno, son como dos vertientes. Una son los agentes, digamos, que se arrepienten, los arrepentidos incluso les llaman, y que dicen, bueno, no es posible que nuestros gobiernos estén inmiscuyéndose tanto en la vida de los ciudadanos que dicen representar, pues, ¿no? Digamos, ellos entraron al sistema creyéndose que iban a defender su país contra los posibles enemigos externos, terroristas, subversivos, narcotráfico, etcétera. Pero cuando ya ven que están espiando, digamos, a organizaciones tan peligrosas como Greenpeace o Amnistía Internacional, o gente, digamos, que está desarrollando, por ejemplo, un software o algún tipo de sistema de comunicación, ya la gente estos agentes arrepentidos ponen el grito en el cielo y denuncian, ¿no? Lo que pasa es que a ese nivel, pues finalmente es gente que tiene un conocimiento parcial, ¿no? Lo más fuerte que han sido las revelaciones del Echelon son producto de grandes escándalos, pues, ¿no? En un momento resulta que el primer ministro de Canadá, Pierre Trudeau, era espiado porque su mujer era una mujer por lo demás muy bella que se dedicaba de repente al desnudismo, etcétera.
Los Rolling Stones, ¿no?
Y Echelon los estaba espiando.
Oye, ¿no tendrás algunas fotos de ella?
Pues igual y en la colección de Pupilo.
Bueno,
si no en el Playboy, digamos, pues fue una mujer que realmente llegó muy muy alto, pues, ¿no?
Sí, hasta los Rolling Stones, ¿no?
Imagínate, hasta los Rolling
Stones. Bueno, ¿y qué pasó? O sea, ¿cómo se dedujo?
Y ahí entonces el primer ministro dijo, ¿qué onda, no? Entonces ahí, por ejemplo, hubo muchas revelaciones. Canadá, precisamente como es una sociedad donde hay mucho juego parlamentario, sí hubo una llamada de atención muy fuerte y muchas cosas de Echelon salieron a la luz, pues, ¿no?
Pero ¿cuál era el papel de Echelon en todo este escándalo?
Echelon se encargaba de vigilar a Pierre Trudeau y a la mujer de Pierre Trudeau para hacer, digamos, hacerlo caer.
Ah,
como okay, era
como
una gente
y a 50
como sabotaje político, ¿no?
Exacto, ¿no?
Interesante.
Sí, sí, y bueno, también hay una vertiente que es un poquito menos conocida, pero que tiene que ver con lo que tú ya hablabas hace un momento, que es un poco las iniciativas, digamos, desde la sociedad civil. Ha habido gente que al estilo de Greenpeace se ha ido a parar a las grandes estaciones de espionaje, a decir, aquí hay una estación de espionaje y llega a la tele y, bueno, pues los que están ahí tienen de alguna manera que declarar, no realmente lo usamos para, no sé, monitorear los campos de trigo, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Pero son acciones, digamos, que han llevado
también... Porque los chapulines se vuelven locos, ¿no?
Sí, no les voy a dar
alguna cosa para respirar la flaga,
¿no? Y han hecho, sobre todo han hecho acciones de contestación, ¿no? Esto que tú decías de poner palabras, digamos, subversivas es importante, pero han hecho también, digamos, como manifestaciones virtuales. Y entonces lo que haces es que en la asignatura, en la firma de tu correo electrónico, metes 300 de estas palabras prohibidas, pues, ¿no? Que hay una página que te dice, cópiala simplemente a tu firma. Y entonces el Echelon se empieza a saturar, ¿no? Claro que ya después de un tiempo tú mismo la tienes que quitar, porque de repente a los que les escribes, les dicen, bueno, ¿y qué onda? ¿Por qué me está llegando toda esta sarta de palabras extrañas en tus correos? ¿No?
Claro que también siempre es posible agarrar y decir, los mensajes interceptados que contengan exactamente esta combinación de palabras, estas 20 o 30 exactas, fuera, o sea, filtradas para fuera y ya, ¿no? O sea, siento que también es muy difícil, o sea, en realidad un sabotaje bien hecho debería de tener un diccionario, digamos, de unas 1000 palabras que se sepa que se buscan dentro de Echelon, y que cuando mandas tu correo siempre mandes palabras distintas, ¿no? Porque de otra manera no es ruido, es otro patrón, un patrón que puedes eliminar. Entonces, o sea, no es tan fácil.
El programita de Emacs precisamente las ordena, ¿no?
Sí, yo había visto un script que hace eso, que las escoge y te las pone tal cual como digo, ¿no?
Pero también el problema para Echelon es que si empiezas a sacar un cierto patrón, la gente que quiere hacer pasar sus mensajes sin que sean analizados los puede mandar con ese patrón, ¿no?
Es decir, entonces tendría que incluir todas las palabras que tú pones exactamente.
Exacto, por ejemplo, ¿no?
Sí, o sea, bueno, esa sería una manera de defensa de parte del o sea, se estaría creando un cobertizo, ¿no? Para los que quieran enviar sus mensajes subversivos. Ahora, otra pregunta interesante es, ¿qué pasa con Echelon y la criptografía?
Exacto, es justamente lo que iba a decir, porque ese es el punto, digamos, donde se ha metido mucho ruido. Cuando sacaron el algoritmo de los que iban 128 se decía que era irrompible, ¿no? Entonces yo cuando, justamente en ese momento estaba escribiendo este texto y le escribí a Pool y le preguntaba, bueno, ¿tú qué crees? ¿Que Echelon ya logró romper eso? Y dice, sí, yo creo que sí, pero si no lo ha logrado romper es solo cuestión de tiempo. Es decir, ellos han logrado, digamos, los que han denunciado, como decías hace rato, no ha habido hasta la fecha un solo sistema que haya podido, de criptografía, que haya podido sobrevivir a Echelon.
Ahora, hay muchos algoritmos que son suficientemente flexibles. Por ejemplo, tú en SSH o con PHP puedes agarrar y decir, llaves de 512 bits, gracias, ¿no? Y digo, lo malo es que tu firma criptográfica es así, enorme. Dos pantallas, ¿no? Sí, no, neto. Pero, pues uno puede ser así... Incluso el PGP, cuando tú creas tu firma, te dice, ¿cuántos bits quieres? Y tú le pones 64. Te dice, no, 64 es una mierda. O sea, ¿de veras quieres 64 bits? Es así como casi inútil, ¿no?
No seas tonto, ¿no? ¿Para qué?
No, sí, sí te lo dice así. Así sale una mano y te abofetea. No, o sea, lo que sucede es que te dice, ¿no? Te dice, 64 bits es muy débil, ¿seguro? ¿Sí o no? Entonces, o sea, también es una cuestión de subirle a los bits, ¿no? Ahora, también la cuestión es, lo importante también está en cuando... Lo que es seguro es que las transmisiones encriptadas les cuestan más trabajo, eso claro. Sí. Y si tú, por ejemplo, estás llevando a cabo un stream encriptado, ¿no? O sea, por ejemplo, te conectas a un servidor para poner comandos y cosas así, o simplemente para leer tu correo, todo a través de un canal encriptado. La suma, pues, de todos esos canales encriptados hace que sea muy difícil desencriptar y luego canalizar la información, ¿no? O sea, no es lo mismo un solo archivo, una sola cosa, que cientos de conexiones todo el tiempo realizándose por protocolo seguro.
Y yo creo que eso es un hábito, ¿no? O sea, es muy fácil que los sistemas de espionaje digan: cualquier mensaje encriptado, agárralo.
No.
Y si te están a ti siguiendo, obviamente que la gente común y corriente manda solamente los importantes encriptados, ¿no? El cuate que hizo PGP recomendaba
encriptar todo,
sí, porque o sea,
si no dicen, ah, mira, aquí hay algo encriptado, seguramente es importante.
Exactamente.
En cambio, si tú encriptas acá, ¿qué pasó, mamacita? Pues ellos también van a tener que decodificar eso, ¿no?
Entonces, todo esto como que es un hábito, ¿no? Protegerse de esto es todo un hábito que hay que, bueno, que uno a veces intenta tener, pero la mayoría de la gente no está acostumbrada a eso.
Pero es que no es fácil, ¿no? Yo traté de hacer un PGP, bueno, reconozco mi ignorancia, supongo que para ustedes es
pero es bueno, desde el punto de vista de usuario.
Pero final, ¿no? La verdad es que eran demasiadas cosas, ¿no? Al final me quedé a la mitad y nunca supe cómo funcionaba.
Es que la bronca que la criptografía, la seguridad en general, es igual que la seguridad en, perdón, la seguridad en las computadoras es igual que la seguridad en la vida real, ¿no?
O sea, no sirve.
Tú llegas, pones tu carro y le pones así cadenas y no sé qué, y te tardas media hora, como el Mr. Bean, ¿no? Ajá. Te tardas media hora en poner tus bastones, ¿no? 15 bastones en el manubrio y las 4 cadenas, alarmas, todo eso es incomodidad para ti. Uh-huh. O sea, siempre lo más fácil es ser inseguro.
Sí, o nada.
Por ejemplo,
como,
¿qué es más fácil que, por ejemplo, todas las
puestas? Tener un buen perro, lo dejas en el auto y ya.
Sí, y entonces el perro se caga y se mea, ¿no? Y se muere de calor, ¿no? De insolación, ¿no?
Está bien, una serpiente.
Detalles.
Pues. Una buena víbora.
Sí, sí.
Son más caras.
Sí, una cobra, ¿no?
Pues sí.
Pero bueno, el caso es que lo más fácil en este mundo sería que, por ejemplo, las puertas no tuvieran chapas. Nadie tendría que andar con llaves, ¿no? Llegas, abres, entras y ya. Y si, por ejemplo, llegaste temprano al trabajo, no tienes que esperar a que llegue el intendente a que te abra, ¿no? Simplemente entras y ya está, ¿no? O sea, no tener seguridad siempre facilita las cosas. Y mientras más seguridad, más difícil. Y esa es la bronca, que los usuarios finales no... O sea, generalmente la gente que usa la seguridad son dos tipos de personas. La gente que la usa todos los días, aunque no realmente no sea tan subversiva su información, pero que tienen la capacidad técnica suficiente como para que la seguridad no sea algo tan complicado, ¿no? Tales que las computadoras son simplemente un vehículo, no un amor, ¿no? Y pero que tienen el interés suficiente como para echar a andar todo su sistema criptográfico, ¿no? O sea, que definitivamente lo necesitan. Y yo creo que la meta, o sea, una de las cosas importantes que hay que hacer en este mundo de la criptografía es hacer la criptografía fácil, ¿no? Siempre es muy difícil porque, por ejemplo, si vas a ponerle un password a algo, hay que escogerlo bien. Y la criptografía fácil, pues uno de los problemas es que los usuarios no les importan los passwords, ¿no? O sea, escogen siempre así cualquier estupidez, ¿no?
Y luego la pegan en un post-it al lado del monitor,
ajá,
¿no?
Ajá, exacto, ¿no? Entonces, vale. O sea, tú puedes tener el gran sistema criptográfico, pero los usuarios tienen, se tatúan el password, ¿no? En el brazo, ¿no?
Pero parte de esto que dices tú, es difícil hacerlo, o sea, hacer la criptografía fácil, yo creo que por algo que nos ibas a decir, ¿no? El problema que ha tenido la criptografía con los sistemas de espionaje, ¿no? Entonces, no es tan fácil que tú te sientes y te pongas a escribir, un programa fácil de criptografía y bueno, ¿no? Creo que el cuate que hizo PGP, lo metieron a la cárcel, lo estaba demandado, o inclusive salieron del Congreso de Estados Unidos estas, reformas a los códigos que no se puede sacar la criptografía, todo ese rollo.
Pero eso ya se quitó, ¿no?
Ajá, yo no, creo que
pero sí. Hay países hostiles, ¿no? Que no puedes
liberaron de 128 bits.
Entonces yo creo que todo ese rollo es es está peleado con la inteligencia militar y va a estar, bueno, la inteligencia cibernética militar, porque
bueno, o sea,
hay varios tipos de inteligencia.
Sí, desde el punto de vista de información, claro, ¿no? No de
entonces yo creo que eso es un gran problema, ¿no?
Entonces, pero tú qué opinas, tú crees, por ejemplo, que si yo utilizo criptografía así de más alto nivel, más de 128 bits, los de Echelon lo puedan ya craquear hoy en día.
Lo que pasa es que igual, o sea, si mezclas varios métodos, lo que decías de hacer un túnel por Secure Shell y luego firmar el mensaje y demás, y además si te ve por encima, en lugar de decir voy a llevar la bomba al desfile, dices voy a llevar el pastel a la fiesta, pues ya estás ocultando todo, ¿no?
Sí,
claro. Pero yo creo, ahorita actualmente lo que yo entendí es lo que decía acá el bicho hace un momento, y es que cuando encriptas tus comunicaciones te detectan, ¿no? O sea, yo creo que sistemáticamente quien encripta es empieza a ser revisado. Y eso es bien interesante, ¿no? Uno tiene la idea, por el ejército que nos cargamos aquí en este país, que no hay inteligencia militar, pero una de las cosas que dicen los de Echelon es que el principal empleador de matemáticos y de gente que trabaja informática es precisamente este sistema, y que no solamente gozan de los mejores sueldos, sino que tienen a su alcance los mayores recursos, pues, ¿no? Digamos IBM.
Okay. Oye, una cosa, ¿les dan masajistas tailandesas?
Depende, si te mandan a espiar del lado de Nueva Zelanda tienes chance de que
sea,
si no te tocan acá del lado de este hemisferio, pues, ¿no? Pero sí, digamos, incluso citan estadísticas, ¿no? Cuántos matemáticos se emplean, digamos, en qué universidades están haciendo sus scouts, pues, ¿no? Para captar a la gente más destacada, etcétera, pues, ¿no? Las condiciones en las que trabajan y los sistemas, ¿no? Yo trabajé mucho IBM, es, digamos, la empresa con la que yo me basé para hacer mis estudios sobre la informática. IBM le entrega primero a estos sistemas sus computadoras antes de que salgan a cualquier universidad o cualquier
la de investigación de alto nivel, así de gran capacidad de proceso, ¿no?
Incluso el Deep Blue, antes de que jugara la partida esta de ajedrez, pues, ¿no? Ya estaba incorporada en Echelon, pero muchos años antes, pues.
O sea, Deep Blue ya era de segunda mano.
Exacto, ya era una generación anterior, ¿no?
Bueno, aquí una anécdota personal. En Usenix, que es una conferencia anual de usuarios de Unix, hace dos años o así, había un stand de pues algo del ejército, no me acuerdo qué era, y pues estaban contratando gente, ¿no? Entonces me acerqué a preguntar qué tipo de gente buscaban. Obviamente me reconocieron el acento y me dijeron, no, pues no como tú, gracias, ¿no? Pues, habría sido lindo por lo menos tener la oportunidad de saber qué buscaban, ¿no?
Claro.
Órale, uy, un silencio.
No. Sí. Ya no tuvimos chance, ya nos descorazonaste, nosotros que nos estamos postulando.
Sí.
Sí.
Hay otra cosa importante que hay que señalar, es que toda la tecnología siempre pasa antes por el ejército, ¿no? Inclusive internet, etcétera, ya estaba aprobada por el ejército, tal vez la desecharon o encontraron algo mejor. Uh-huh. Y pues se siguieron con eso y ya como que lo van liberando, ¿no? Todo lo que a nosotros nos sorprende, ellos ya lo vieron, ¿no?
Sí, o tienen algo más chingón, ¿no? Incluso sí. hasta el velcro, ¿no?
Inclusive
los gringos tienen un velcro que cuando lo zafas no suena, ¿no? Para los soldados que traen velcro así en todo el uniforme, se pegan las granadas con velcro y así, ¿no? Y y entonces si usaban velcro que así de mortal, pues así se oye y ya los balacearon, ¿no? Entonces hicieron un velcro silencioso.
Se caen los talibanes.
Ajá, hicieron un velcro silencioso que sabe que existe, pero el ejército gringo lo tiene y hoy en día pues no está disponible a la gente, ¿no?
Igual que los tanques de oxígeno para buzos que no
la respiración burbujas, ¿no? Reciclada. Ajá. Que no me acuerdo cómo se llaman, pero esos todavía algo, son, ¿no? Hoy en día son peligrosos para la, o sea, te puedes morir con uno de esos si está mal calibrado, o sea, O sea, si tú llegas así a Acapulco, acá al Escuba, bicho, ¿no? Acá. No, ahorita le ponemos su respirador, de aire reciclado, te puedes morir.
Pero las empresas, ¿tú no sabes que no les importa eso?
Ah, bueno. Además son solo soldados los que se mueren, entonces no hay pedo.
Entonces, por ejemplo, la liberación del GPG,
la versión libre GPG, sí.
Este aparato que rastrea
GPS,
perdón. Uh-huh. Fue porque los gringos, el ejército gringo ya dio el banderazo para que se libere y para que cualquiera de nosotros lo pueda comprar, ¿no?
Sí.
También era un poco ridículo, ¿no? Porque los GPS comerciales tenían un error de los más finos, de tan solo 20 metros, ¿no? Pero, digo, si tienes la lana para hacer un misil y situarlo a 20 metros de distancia, pues le pones más galleta, explota más fuerte y de todas maneras te llevas lo que querías, ¿no?
Bueno, 20 metros un misil donde explote, duela el...
Bueno, ándale, sí. Bueno, digamos una paloma callejera,
Ah, ya. Estás pensando en el artesanado.
Sí, ¿no? Sí. con un dispositivo GPS ahí amarrado.
Ahora, una cosa que eso no supe cómo, porque no seguí el tema, una cosa que me espantó, ¿no? Porque ya toca a los más... a los mortales, de inmediato es la ventana que puso Microsoft, ¿no? Era un comando que algunos decían, eso ya digo no es información confirmada, solamente lo leí en la prensa, algunos decían que era una ventana que permitía que la NSA se conectara, digamos, a cualquier computadora que usara el Windows. Incluso metieron un juicio y mucha gente recomendó quitarlo, pues, ¿no? La gente que hace ingeniería al revés, no estaban deshaciendo el nuevo Windows y decían, encontramos una ventana que puede ser una conexión con la NSA, pues, ¿no?
¿Hace cuánto leíste ese artículo?
Que debe ser del 2000.
O sea, que puede ser Windows 2000.
Sí, exacto, era el momento que estaban sacando el 2000.
Ya, no, pues eso está perverso, yo... No me enteré nada de eso, pero potencialmente sí se puede, porque por ejemplo, o sea, hay muchos programas que son troyanos para Windows, donde tú puedes vigilar completamente la actividad del usuario y checar todo su disco, todo eso. Pues está el famoso Back Orifice, ¿no? También está el Winboost, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
El Winboost.
Ese con el que veíamos los güeyes de la...
Netboost.
Ah, sí, el Netboost.
Aquí ya sabemos quién anda espiando aquí.
Sí, nosotros estábamos espiando a unos tipos ahí del sótano de ciencias que en la noche acá, bueno...
Tenían buenas colecciones de fotos o qué
tal. Es un mito, ¿eh? No hay nada probado al respecto. Sí. Cuentan la leyenda, pero no se sabe.
El caso es que
ya habíamos hablado en otro programa que inclusive pueden llegar a ti personalmente, porque Pentium, no sé ahora el Pentium 4, pero el Pentium 3. 3 tenía el número de serie disponible,
pero no más tantito. O sea, reinterrumpieron la producción y los nuevos Pentium 3 ya no traen.
Y hubo una gran controversia alrededor de todo eso y creo que por eso ya dejaron de hacer eso, pero podían ya llegar hasta tu casa, ¿no?
Sí, es que todo este tema tiene, pues obviamente aquí el máximo problema, o digamos, es el principio, el derecho de privacidad, ¿no? Y Echelon es la máxima expresión de la actividad del Big Brother, ¿no? O sea, bueno, yo creo que la gente debe de tratar de usar la criptografía al máximo. Al menos, si van a poder descifrar los mensajes, al menos hacerlo difícil, ¿no?
Digo, ¿cómo, no? Porque yo no pude instalar mi PGP.
Ah, sí. No, digo que pues el reto ahí también es...
Aprender
o hacer herramientas que sean más fáciles. Por ejemplo, bueno, al menos, ahí va el comercial del día. Con Evolution es muy fácil, aparentemente, firmar... Uh-huh. Y cifrar tus mensajes de correo electrónico que envías, ¿no? O sea, es casi un clic ahí.
Y recuerdan, amiguitos, compren Symbian.
Entonces, hay programas, o sea, poco a poco la gente va teniendo más conciencia de la seguridad. Uh-huh. El problema también de la seguridad es que requiere cierta teoría. Es como un tipo que puso en la lista de ayuda de Linux hoy, ayer creo. Dijo, no, es que tenemos una información muy importante en un disco duro y no queremos que nadie monte nuestro disco, ¿no? Entonces, ¿cómo le puedo hacer en mi computadora para... O sea, porque el disco es un disco primario, ¿no? O sea, hay dos tipos de discos, primarios y secundarios. Entonces, dijo, no quiero que se monte como un disco secundario, para que una persona que llegue no agarre el disco y lo ponga como secundario en su propia máquina y ya, ¿no? Y tú dices, maestro, o sea, antes del proceso de montar un disco, pues tú lo puedes conectar a la PC y simplemente leer los bytes que están adentro del disco y ya está, ¿no? O sea, tienes una imagen íntegra del disco, lo puedes tratar como si fuera un dispositivo. No hay realmente ninguna limitante, ¿no? Lo que necesitas es utilizar un sistema de archivos criptografiado, ¿no? O sea, que todo lo que está dentro está encriptado. Pero hubiese gente que incluso son ingenieros, gente que tiene cierta... ya está más o menos naturalizado con las computadoras y que están tratando de hacer alguna cuestión de seguridad y pues no tienen un marco teórico, ¿no? Pero bueno, a lo que me refiero es que siempre es, la gente nunca le gusta la teoría, ¿no? Por ejemplo, en Cancún a mí me gustaba cuando yo era chico porque todo, lo único que habían prácticamente eran veleros y estaban prohibidos los jet skis y todo eso, entonces no era como en Acapulco acá que estás nadando y de pronto
te cae un
te hacen así un corte de pelo, ¿no? No, sino que en Cancún casi lo único que habían eran veleros, catamaranes y todo eso, ¿no? Pero ¿cuál es la bronca? Que tú agarras un velero chiquito y no puedes hacer con nada con él si no tomas un pequeño curso de cómo manejar la cosa esta. Y resulta que la gente no se subía a los veleros porque había que aprender a usar el pinche velero, ¿no? Y en cambio los jet skis, pues, no, usted trépese aquí nomás, apriétele ahí, ya está. Ya está. Y entonces, que resulta que hoy en día en Cancún ya los jet skis ya se usan y casi no encuentras veleros. O sea, a mí algo que me gustaba de ir allá, digo, de las pocas cosas que puta, hoy en día ya es una mierda, ¿no? Era llegar y pues, llegas y casi en cualquier hotel con que te registraras tenías acceso a los veleros que tenían. Ya no hay. ¿Y por qué? Por la ignorancia de la gente, por su falta de ganas de simplemente seguir unas indicaciones o de entender un proceso, ¿no? Y con la criptografía tú tienes que entender qué es lo que estás haciendo hasta cierto punto. O sea, si te dicen, la computadora te pide un login y un password. El password me cae que no es por chingar, ¿no? Hay una razón, ¿no? Necesita que la computadora saber, es el secreto que compartes. Pero si la gente no entiende el valor del password, pone lo que sea con tal de salir ¿no? Darle la vuelta al problema y
pues,
ya está, ¿no?
Pues ¿cómo no va a entender eso si en Windows cuando sale password y le pones cancelar entras al sistema?
Bueno... Es que ahí está...
¿Es un comercial de Linux?
Sí, no, lo que pasa es que...
Bueno, y además yo creo que está mucho... vale mucho cuál es tu filosofía de la vida, ¿no? A mí me pareció muy sana la... Muy sensata la posición de Richard Stallman de que decía, bueno, ¿y para qué quiero ponerle password? Si lo que... A mi cuenta, si además quiero que todo el mundo pueda ver qué es lo que tengo en mis directorios y que lo tome y demás, ¿no? Y bueno, la cosa terminó en que le dijeron, bueno, maestro, le pones password a tu cuenta o desconectamos tu máquina de la red, ¿no? Que estás dejando un hoyote ahí.
Sí, básicamente le estaban baneando del sistema, ¿no? O
sea, pues sí. Pero yo pienso que sería más bonito un mundo donde no nos tengamos que cuidar o andar preocupándonos porque no me vean lo que estoy haciendo, a un mundo donde ya tengas que estar vigilando qué es lo que le dices a tu mamá o a tu papá por correo, ¿no?
Bueno, el problema es que o sea, el problema es la observación, la vigilancia de parte del Big Brother, ¿no? O sea,
y las represalias que puede tener, o
sea,
las eso,
implicaciones,
¿no?
Que tienen, o sea, si tú pues tienes plan de derrocar al gobierno de tu país o alguna cosa, simplemente pues, tienes un gobierno represivo que no va a permitir, pues, simplemente aquí en México, ¿no? Digo, antes simplemente con que trajeras rollos acá izquierdosos, pues ya te caía, ¿no? Entonces, esa gente tiene necesidades de privacidad, de poder reunirse, tal vez sea comunicándose simplemente o haciendo una reunión en su casa o lo que sea. Tiene el derecho de hacer eso. Y si la gente te va a estar vigilando, pues bueno, pues entonces vas a tratar de buscar mecanismos que te den la privacidad, ¿no?
Oye, pero déjate, digo que hace dos semanas mataron a una defensora de los derechos humanos.
Ah, eso estuvo muy canijo. ¿sabes por qué? Onda, ¿no? ¿No? Que es que lo que pasa es que la inteligencia militar creía que ella estaba inmiscuida en el ERPI, ¿no? Creo que estaba asociada con eso, por eso la ejecutaron, fue un rollo así, ¿no? No, pero creo que fue eso, ¿no? Basado en una confusión.
Como que todavía no sé, no hay mucha claridad, pero lo que está claro es que pues siguen matando, ¿no? Y siguen matando a los buenos, o sea, a los que están de este lado.
A la gente pues que está consciente y que realmente quiere al menos poner en duda, ¿no? O que quiere cuestionar, pues, los esquemas actuales, claro. Pero dices, bueno, pues sí, el que nada tiene que esconder, pues que no se esconda, ¿no? O sea, es lo que dice La Mancha. Y dices, bueno, pues sí, estoy de acuerdo. Pero ¿qué hay de la otra gente que pues que sí tiene la necesidad de esconderse porque son perseguidos, ¿no? Y la cuestión es que, por ejemplo, a mí sí me interesa cifrar mis mensajes porque quiero apoyar a esa gente, ¿no? Entonces, la manera de apoyarlos es que si yo cifro mis mensajes, hago más difícil que esas gentes que son perseguidas se les encuentre, pues, ¿no? Entre todos esos mensajes. Entonces, esa es la idea. También hay que tomar en cuenta también los malditos crackers, ¿no? Que es gente que, pues, es como, por ejemplo, cuando yo estaba aquí en la UNAM, pues yo programo, ¿no? O sea, eso me dedico. Yo no soy auditor de seguridad ni nada de eso. E incluso la página web de Linux en México nos la craquearon y nos pusieron un pinche letrero ahí de ya actualicen esta madre, no sé qué, ¿no? Sí, eso fue hace tiempo. Y yo me puse en chat con el cracker que estaba ahí en la máquina. Y yo lo que le dije es, maestro, yo soy programador, o sea, no me interesa estar protegiendo mi máquina y todo eso, pero resulta que uno se ve en la necesidad de proteger la máquina, porque si no llega alguien y te tira tu página, tu proyecto,
O igual puedes coexistir, ¿no? Yo tuve mi máquina en el IMAS craqueada durante año y medio y pues lo único que hacía pues era monitorear qué hacía el cuate, ¿no? Y,
no, de hecho yo también, o pues, sea,
hola,
yo
el último llegué. Escaneo que le hice a Mezcal
tenía su cracker de hace meses.
Usé, ¿te acuerdas cómo se llama?
Nessus,
y por lo regular en una máquina más o menos protegida te podrán salir algunos warnings, etcétera, pero en eso salieron 3.500 hoyos de seguridad.
Bueno, o sea que
la craquearon como...
O sea, tenía advertencias y cosas, o sea, más bien la mayoría eran advertencias, pero, por ejemplo, ahí en Mezcal, sí, o sea, en Mezcal salía a ser el servidor de web de Linux en México, y yo sabía que había un cracker, y me valía gorro porque ya estaba yo hasta el gorro de esta gente, ¿no? Sí, pues sí, efectivamente termina uno coexistiendo, ¿no? Que incluso luego hasta veías la tabla de procesos, ahí está el sniffer del cracker, ¿no?
Viendo a ver qué demonio. Luego estará divertido, ¿no? Te dejan software, te dejan pornografía.
Ah, sí, más para el acervo, ¿no? No, sí, efectivamente, incluso yo llegué a... Una vez me craquearon el FTP porque tenía un hoyo y entonces te metes al subdirectorio y entonces ahí estaba el Office y no sé qué, ¿no? El sitio FTP.
Tú es como un ratón o un gato que te lleva regalitos a la casa, o sea, está bien.
Sí, yo creo que esas dos cosas se juntan, ¿no? Lo que decía La Mancha hace un momento me parece fundamental. El problema de toda esta cuestión del echelon es que nos quieren hacer actuar como ellos, es decir, pasarnos la vida preocupados porque si nos espían y meternos en su lógica. Ajá, finalmente. Lo de Digna creo que es lo mismo, ¿no? Creo que incluso el nombre le quedaba muy bien. A diferencia, digamos, ¿qué es lo que está detrás, digamos, de estos sistemas de gobierno, lo que está pasando en Afganistán, lo que pasa en México, lo que pasa en Chiapas y por todos lados? Es que finalmente vemos unos gobiernos que están completamente cerrados, pues no escuchan nada, les vale gorro y actúan como se les antoja. Y ante eso, digamos, la respuesta a la que nos invitan es justamente a volvernos tan violentos como ellos, pues, ¿no? Finalmente a tirarles un avión en las Torres Gemelas y no nos va a llevar a nada porque finalmente nos estamos destruyendo en eso, ¿no? Sí, creo que la visión más bien es esta de no oponer, bueno, oponerse al echelon a lo mejor en una manera alegre como hicieron estas gentes de la manifestación virtual. Un día los vamos a saturar y por lo menos ese día su echelon va a valer gorro, ¿no?
Pero bueno, señores, no les vayan a ir a tirar un avión, por favor, porque si no nos metemos en serios problemas.
Pero sí, yo creo que el proyecto de cambiar las cosas tiene que pasar justamente por la idea de cambiar la idea de la propiedad por la del don o la del compartir, pues, ¿no? O sea, finalmente lo que decías, bueno, pues tengo un respaldo, cuido lo que estoy haciendo y al mismo tiempo lo pongo a disposición de quien se le antoje, pues, ¿no?
Sí, bueno, o sea, por un lado están las empresas que quieren proteger sus secretos, ¿no? Industriales, sus secretos tecnológicos. Y sí, o sea, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que, o sea, aquí hay dos corrientes básicas. Una es, el Echelon existe. O sea, es la perspectiva de, güey, de todas maneras se van a mear encima de ti, aquí hay un paraguas, ¿no? O sea, el Echelon existe y yo voy a proteger mi privacidad, ¿no? Y la otra es la de decir, el Echelon existe pero no debería de existir y vamos a luchar en contra de esa cosa. Pero el problema es, bueno, desde mi punto de vista es, ¿cómo logras destruir un proyecto como el Echelon que incluso el gobierno ni siquiera admite que existe, ¿no? ¿Cómo tiras abajo su infraestructura o qué demonios, no? O sea, requiere demasiados aviones.
Bueno, perdón, es que dijiste una cosa que me recordó algo muy bonito, ¿no? Una persona, no puedo decir quién, el domingo anduvo paseándose con una máquina, con una tarjeta Waveland, y resulta que del norte de la ciudad al centro de la ciudad, más o menos, por una gran vía, encontró 14 puntos abiertos a Red Waveland, o sea, 14 puntos donde dejaron los airports mal configurados y te podías meter a su red. Ajá. Y ver pues qué tienen sus servidores y demás, bueno, sus máquinas, ¿no? Lo cual pues también se me pareció bonito, ¿no? Poder entrar a husmear, que es lo que tiene una compañía, que me hizo graciosísimo, pues, que por un lado vigilan mucho y ponen un firewall hacia internet, pero no se preocupan.
Pues, sí. Bueno, es como la gente que dicen que principalmente la manera en la que se craquean la mayor cantidad de sitios que no están conectados a internet es por los empleados que tienen sus computadoras conectadas a líneas telefónicas. O sea, que tienen modems para contestar el teléfono, que, bueno, según esto se mete mucho la gente por ahí. O sea, que siempre hay, o sea, tienen seguridad muy canija así a nivel institucional, pero que los usuarios pues valen gorro, ¿no? No tienen la seguridad y entonces entran por canales insospechados, ¿no?
Pues sí, la misma ingeniería social, ¿no? Donde te ganas a la secretaria y pues ya estás dentro de la compañía, ¿no?
La técnica Matajari, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que eso les pasa a empresas pequeñas, ¿no? No me imagino que IBM, Microsoft tengan demasiados hackeos, ¿no? Digamos, así en sus cosas nodales, en sus laboratorios y donde tienen la crema realmente de su tecnología, yo creo que está súper protegido, ¿no?
Ellos solo se encargan de perder su código, ¿no? Creo que hace un par de años perdieron parte del código de Office. Uh-huh. Y se metieron en un gran problema.
Bueno, ya eso ya son broncas de ingeniería de software. Okay.
¿No se les perdió?
Como que es bien sabido que, por ejemplo, el procesador Word tiene un núcleo de código original, o sea, casi desde las primeras versiones de Word, que como nadie sabe cómo funciona, entonces dentro de los códigos de la empresa está absolutamente prohibido tocar ese código. O sea, nadie toca ese código. Eso sí, haz de cuenta como que tienes unas bibliotecas, una serie de bibliotecas que se encargan de algunas partes fundamentales del Word.
De abrir y cerrar los archivos.
Dicen, eso ya funciona, como nadie lo toca. O sea, simplemente así, ¿no? Pero bueno, el caso es que
ahorita me acuerdo, creo que no lo perdieron, creo que fue un cracker
ruso.
Más bien
salió al exterior.
Un cracker ruso se los voló.
Uh-huh. Sí, es que perderlo,
eso está muy canijo. Pero bueno, pues sí, el caso finalmente es que, pues sí, en teoría estamos siendo vigilados, ¿no? Que es muy, o sea, está muy difícil entender o ver el camino hacia hacer desaparecer este tipo de cuestiones, ¿no? Ahora, históricamente el gobierno siempre ha querido vigilar a la población para saber qué es lo que la población está pensando, o sea, como un mecanismo de control y de retroalimentación. Es una lástima que este mecanismo no sea un mecanismo abierto, ¿no? Donde si quieres saber algo vas y le preguntas, ¿qué carajos tienes que estar vigilando subversivamente, no? Sí, o sea...
Pero, a ver, ¿a poco sí? Ante una pregunta, ¿usted trae una bomba? ¿Tú dirías que sí?
Ah, no, bueno, yo hablo de la retroalimentación, de la economía, todo este tipo de cuestiones. O sea, para eso están instrumentos como el censo, este tipo de cuestiones, ¿no? Uh-huh. Obviamente, bueno, de esas otras cuestiones de seguridad, pues no.
Bueno, es como, no sé... Es que yo nunca he aplicado por una visa gringa, pero tengo entendido que igual una de las preguntas que te hacen es... ¿Usted ha formado parte de un grupo terrorista?
Ah, eso es vaciadísimo. Te preguntan así como... ¿Quiere usted asesinar al presidente? ¿Sí o no? Y obviamente todos no. Todos no. Pero creo que hubo alguien que así de puro cotorreo acá... No, pues ¿quiere usted asesinar al presidente? Pues sí. Y entregó su pinche forma... Y le rechazaron la visa, ¿no?
Qué raro. Pues sí, pues por mensos.
Sí, pues cómo delata sus intenciones, ¿no? Pero bueno, otra cuestión interesante es... ¿Estará la gente de esta cuestión de la Echelon detrás de la iniciativa del gobierno de considerar... O bueno, de abolir toda la... cualquier transmisión criptográfica dentro de Estados Unidos, ¿no? Porque les afecta directamente, ¿no?
De hecho fue la NSA la que atrapó, bueno, demandó al cuate este que hizo el PGP, ¿no? Porque estaba justamente dilatando, haciendo más tardado el proceso de espionaje, ¿no? Sí, ellos son los que están impulsando esas leyes de que no haya, no tengan derecho los individuos a...
Sí, de que si usas criptografía eres un terrorista, ¿no? Básicamente quieren asociar a la
como criptografía... Como las armas de fuego, ¿no? Vas a tener que sacar una licencia para tener armas de fuego.
Sí, lo que quieren es que si hay mecanismos criptográficos, haya una puerta trasera para el gobierno de fácil acceso, ¿no? Una llave. A mí lo que me parece interesante es que siempre que hay ese tipo de secretos, digamos por ejemplo que hay una llave maestra, ¿no? Una firma de PGP maestra que siempre te permite leer cualquier mensaje. No va a faltar el tipo que encuentre cuál es esa llave o que la encuentre con ingeniería en reversa de alguna manera y que la publique, ¿no? En algún sitio en Checoslovaquia y entonces ya todo el mundo ya puede ver, ¿no? Pues sí, es que eso es perfectamente factible, digo, si la gente rompe códigos de DVD y todo eso, pues cómo no, ¿no? Vamos a ver. Pues bueno,
ahora, lo que es interesante quizá, y a lo mejor este es el sentido de nuestro esfuerzo aquí en las ondas hercianas y en el internet, es tener una, digamos, saber de la existencia de esto, ¿no? Porque generalmente no hay conciencia de que existe el Echelon. La mayoría de la gente dice, ¿no? Y es interesante saber, digamos, hasta dónde la tecnología, esta tecnología que tanto nos es útil para otras cosas, ha llegado a formar parte del control social, ¿no? O sea, sí, digamos, a ver eso, quizá no ahorita todavía pensar en cómo combatirlo, cómo destruirlo, etcétera, todavía estamos empezando, pero por lo menos ya saberlo y saber que esta tecnología que puede ser tan útil para muchas cosas, también los gobiernos la han utilizado para aumentar el control sobre nosotros.
Eso se me hace muy importante porque yo creo que una parte fundamental para promover por el uso de la criptografía por parte de los usuarios comunes es informarles lo que el gobierno les está haciendo, ¿no?
Bueno, van a haber usuarios que van a decir, a mí no me interesa que el gobierno me observe, no tengo nada que ocultar.
Claro, pero hay quienes, si se entera, pues se enojaría, ¿no? O sea, yo creo que hay gente que se enojaría y que quisiera hacer algo. Entonces, yo creo que es un muy buen paso empezar a difundir todo esto, ¿no?
Yo creo que sobre todo la gente que esté dispuesta, o sea, que tenga conciencia social, que se preocupe por la demás gente, ¿no? O sea, con este argumento, con esta parte estoy excluyendo pues a los individualistas. Lo que estoy diciendo es que esa gente que se preocupa por los demás, ahí difundir el uso de criptografía, que por cierto, los invito al Foro Social Mundial que se celebra en Porto Alegre. Dicen que es un foro muy chingón de gente que, precisamente del tipo de corriente de gente que simplemente se preocupa por los intereses de la colectividad, ¿no? Y no los propios. Esto es algo que se celebra en Porto Alegre en mes de febrero. Por ahí, si buscan Foro Social Mundial, lo pueden encontrar. yo pienso ir ahí a difundir el software libre y todo eso, porque las comunidades de software libre, de alternativas en el mundo, ¿no? Son comunidades que tienen preocupaciones parecidas, pero no se comunican entre ellas, ¿no? De que dicen, no, pues yo soy ambientalista, y no saben un carajo del software libre, ¿no? O sea, se preocupan por los animales y el gobierno, lo que quiere hacer, y que si en Brasil quieren destruir la selva y no sé qué, y se preocupan por la cuestión ética, pero usan Windows, ¿no? Sí, bueno, o sea, no los culpo, ¿no? Hay gente que no está concientizada.
Es que el rollo es que les cuesta mucho, ¿no? O sea, ese yo creo que es un problema muy, muy grave, que hay organizaciones no gubernamentales que podrían usar ese dinero, emplear ese dinero para la causa que ellos están peleando, por la que están peleando, pero que lo gastan usando patentes de Windows, etcétera, ¿no?
Sí, pues dándole su dinero a, o sea, gente, muchas veces gente que está en contra de un cierto régimen, pero que a la vez consumen productos y tienen hábitos que van de acuerdo con el régimen. Digo, es inevitable hasta cierto nivel, y hay extremos como Richard Stallman, que no toman Coca-Cola, ¿no? Pero por ejemplo, no usar Windows es
yo no tomo
punto.
Coca, pero uso Windows.
Ahí está. Entonces pero yo creo que es más importante no usar Windows que tomar Coca-Cola. La neta. No, la neta.
Para mí no. Me afecta más tomar Coca que usar Windows.
Te pones muy loco.
Pues sí, no, pues mejor un buen café.
Muy loco, ¿no? Claro. Bueno, no, y entonces sí, toma café veracruzano. Bueno, vamos a un poco de música para bajar aquí el de Braille. Y volvemos en unos
minutillos. Y para ir al baño a bajar la coca.
Tal vez alguna conclusión, un último comentario que quieras hacer.
Bueno, ya sobre el Echelon creo que dijimos algo, ¿no? Ahorita comentábamos fuera de los micrófonos esta cuestión del software libre versus Windows y versus el software, digamos, comercial. Y lo que yo explicaba en mi carácter de usuario, digamos, poco conocedor en estas cuestiones de la informática, es que Linux aún es muy difícil, ¿no? Para la gente que no tenemos un conocimiento de la informática a profundidad, resulta de repente un poquito difícil cambiar. Y sobre todo yo creo que, y que es lo que hemos estudiado en ciencias sociales, sobre todo creo que hay un factor, digamos, de difusión, que es lo que le está ayudando a Windows, pues, ¿no? Estudiando la historia de los sistemas operativos, hubo un momento en que Windows no era más que uno más entre los diferentes sistemas, pues, ¿no? Y haber logrado la fusión entre el sistema operativo y las aplicaciones fue lo que le dio al Windows, digamos, la ventaja definitiva, pues, ¿no? Para hacerse como el sistema operativo más utilizado.
Parte de la ventaja estratégica de Windows fue el hecho de que IBM, que pues fue la que inició con lo de la PC, ¿no? Le dejó, o sea, Microsoft lo que hizo fue el sistema operativo a IBM, no desarrollarlo y dejárselo ya, los derechos de autor y todo eso, sino que ellos retuvieron esos derechos. Y aquí el punto así sutil fue que Microsoft lo que siempre hizo fue licenciarle a IBM el software, porque cuando iniciaba la revolución de las PCs, el software no se veía como parte importante, o digamos como lo que pesaba dentro de la cuestión de la computación. Lo que era importante era el fierro, ¿no? Entonces la gente de IBM menospreció el software, el sistema operativo, dijo, quédate con tu pinche programita, yo soy el que va a vender las PCs, ¿no? Pero entonces, bueno, esto permitió que Microsoft siempre tuviera el control, ¿no?, del sistema operativo, y que fuera el que, o sea, el que licenciaba pues a las empresas, ¿no? Podía licenciar a discreción, a unos dejárselo más baratos que a otro, etcétera, ¿no? Pero yo creo que la importancia de usar Linux desde el punto de vista de privacidad es que hay que recordar que Windows es parte de los otros, ¿no? O sea, es parte de un sistema que va de acuerdo con pues con los intereses estadounidenses de vigilancia, etcétera. Tú mismo hablas de cómo parece que había un troyano, ¿no?, por defecto instalado dentro de Windows. Se sabe que han tratado de introducir medidas que permiten el monitoreo de la gente. Están asociados con Intel, que quiso introducir el número de serie. Y si ustedes utilizan, y por ejemplo, digamos que los CPUs tuvieran el número de serie, efectivamente, pero si tú instalas un sistema operativo alternativo como Linux, ese número de serie vale gorro, porque las compañías no pueden saber qué número tienes. Si tú tienes un sistema operativo como Windows, que el sistema operativo agarra y lee el número y ese número se lo mete a tus documentos, por ejemplo, bueno, ahí ya está haciendo, ya se te puede trazar una ruta hacia ti, ¿no? Pero si el sistema operativo que tienes no revela esa información, ese número, no hay bronca, tienes privacidad. Entonces ahí es el punto donde, o sea, cómo encaja Linux en la jugada.
Pero finalmente a ti te localizan como usuario final, te localizan más por tu proveedor de internet, ¿no?
Digo, hoy hay otros canales, pero yo de lo que hablo es que es un ejemplo de cómo usar un sistema operativo alterno va a respetar más tu privacidad, además de que, por ejemplo, la gente, los desarrolladores de Windows, o sea, la gente de Microsoft, nunca se vio interesada realmente por la seguridad, siempre se vio interesada por la comodidad, ellos siempre quisieron hacer del mundo de la red un mundo sin candados ni puertas, ¿no? ¿Para qué? Para ofrecer a los usuarios la mayor posibilidad de características, de ventajas, ¿no?, en la conectividad. Y bueno, eso es lo que ellos argumentan, por supuesto, o sea, esa es su cláusula pública, ¿no?, de relaciones públicas. En cambio, el universo de Linux es un universo más abierto, donde la gente que quiere privacidad obtiene la privacidad, incluso desde el mismo, o sea, ya desde el mismo kernel, o sea, desde el sistema operativo, hasta lo más arriba, hasta las aplicaciones mismas, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de utilizar Linux. Ahora, digo, yo siento que hoy en día no le podemos pedir a toda la gente que lo instale, porque Linux es algo que está en progreso todavía, no es algo que está completo, no es un sistema completo, pero eventualmente lo estará, ¿no? Entonces siempre hay que, de todas maneras, ir poniendo un antecedente e ir empujando poco a poco, y la gente que esté dispuesta, que le entre, ¿no? Que digo, también hay mucho usuario final que trata de usar Linux nada más porque venía en el PC Magazine, y salen muy frustrados, ¿no?
Sin embargo, yo ya sé de dos compañías en México, bastante grandes, y bueno, no puedo decir cuáles son, que a nivel de empresa, por decisión, solamente se usa software libre.
Ajá.
Y no es solamente por reducir costos, que es el argumento que todo mundo usa, ¿no?, sino simplemente por cuestiones de no dejar huecos o no dejar lugares por donde se pueda filtrar la información, ¿no? Y esto me parece, bueno, fue una decisión que incluso te comentan que el punto más difícil no fue decirle a la secretaria ya no va a usar Word, sino ahora va a usar Star Office, ¿no? Perdón, me refiero a que no fue, la resistencia no vino por el lado de la secretaria o el usuario final, sino los ejecutivos que tenían miedo a enfrentarse precisamente a esas libertades, ¿no?
Qué loco. Sí, y, pero hay que tomar en cuenta que una empresa puede tener su propio departamento de soporte técnico, claro. Sus administradores, que es, finalmente, de todos modos, o sea, la gente tiene su empresa y todas las computadoras tienen virus, ¿no? Entonces hay que tener a un NACO que esté ahí revisando cada computadora, quitándole los virus, todo eso. Entonces esa misma gente que son los técnicos son los que pueden agarrar y configurarte tu máquina con Linux, porque eso sí, o sea, Linux, ya que la tienes configurada, es mucho mejor que Windows, porque tu configuración ya jala, todo jala perfecto y sigues adelante, o sea, ya eres usuario.
Adiós a las pantallas azules.
Adiós a las pantallas azules, a las desconfiguraciones automáticas, ¿no? Que de pronto prendes tu máquina y quién sabe por qué, pero ya no jala, ¿no? Así de fácil.
Pues sí.
Adiós al virus, etcétera, ¿no?
¿No hay virus en Linux?
Pero la cuestión es que hablo yo de los usuarios finales, del que son la gran mayoría, que tienen su PC en su casa, que lo tratan de usar y que resulta ser complicado, ¿no? Pero bueno, pero sin embargo, de ahí la importancia del software libre. También el software libre es como una nueva escuela, ¿no? De gente, donde todos sus programas, o sea, por ejemplo, tú comparas Outlook con Evolution, y Evolution no es un programa que, si hay un ejecutable en un mensaje y abres el mensaje, inmediatamente ejecuta el programa. No, o sea, es un sistema ya con más conciencia en cuanto a la seguridad, en cuanto a la privacidad, que está integrado con PGP, etcétera, ¿no? Y que en Outlook son cualidades que en realidad han tenido que ir evolucionando, y que lamentablemente hay mucha gente hoy en día que usa versiones de Outlook que pues no tienen ninguna protección hacia el exterior. Entonces, bueno, Linux se ofrece como una opción más consciente respecto a la privacidad de la gente, más consciente respecto a la protección, a todo este tipo de cuestiones, ¿no? Digo, una vez más decimos, es muy lamentable que tengamos que protegernos y andarnos escondiendo y andarnos ocultando. Criptografiando, ocultando, por el hecho de que existan estas cosas como el Echelon, ¿no? Si no existiera, pues que sería grandioso, ¿no?
A lo mejor nos extendemos, pero yo aprovecho que estoy entre los sabios. Yo estudié la cuestión de Red Hat, y la pregunta que me sale, digamos, esta empresa que empieza a cobrar que $1, que $8 por dar la copia ya hecha de Linux, y la pregunta que a mí me surgió es si no se va a repetir la misma historia que el Internet. Es decir, que por este problema de compatibilidad, sea la versión comercial, aunque no sea Red Hat, aunque sea alguna otra empresa, lo mismo que está haciendo Microsoft al meter dinero en Linux, ¿no? Que haya una gran empresa que finalmente sea la que ofrezca, digamos, ya de manera comercial, lo que en un inicio era el software libre, que fue un poco lo que pasó Internet una vez que lo soltó el ejército de Estados Unidos, ¿no? Digamos, había una comunidad de usuarios muy pequeña, pero que encontraba en Internet una manera de comunicarse mucho más libre sin pasar por las compañías telefónicas, etcétera.
Pues. O sea, dices que Linux al volverse mainstream, o sea, a pasar a ser parte ya de la población en general, aunque en realidad esto es entre comillas, porque o sea, la cantidad de gente que tiene Internet en el mundo con respecto a la población en general es,
bueno, mainstream dentro de los conectados, de los canales, como se dice, ¿no?
Sí. Bueno, total, que empiece a tratar de regular el software libre, ¿no? Que digan, no, este programa no puede hacer esto. O que digan, no, pues ahora es obligatorio que todo sistema operativo en Estados Unidos revele el número del procesador de la persona que está utilizando, ¿no? O sea, que empiecen a haber regulaciones.
No por ese lado, sino más bien por el hecho, mucho más sutil, ¿no? Por el hecho de que haya una sola versión, digamos, ¿no?
Bueno, es que eso no sucede, no va a suceder. Para empezar, porque, bueno, okay, déjame buscar argumentos sólidos. O sea, porque uno que no es muy sólido es decir que la comunidad es consciente. Pero eso es falso, porque, o sea, sí es consciente hoy en día, pero eventualmente van a llegar los inconscientes, ¿no? Y entonces ahí es donde está la bronca. Pero lo que sucede es que la licencia te protege. Hay proyectos como Debian que pueden competir con Red Hat perfectamente y que y tú siempre vas a encontrar la alternativa, ¿no? Entonces igual y la población en general usa Red Hat, pero tú puedes utilizar Debian, ¿no?
Red Hat está obligado a publicar, ¿no?
Está obligado a publicar alguna, o sea, las cosas que estén basadas en software libre, pero si ellos hacen un nuevo proyecto totalmente que no está basado en software libre, ¿no? Pues este ya lo pueden liberar propietario, o sea, ya no tienen obligaciones. Pero hoy en día las distribuciones no quieren entrar en ese tipo de rollos porque el mercado al que están dirigidos hoy en día todavía es muy consciente respecto a estas cuestiones. Entonces, si ellos empiezan a liberar cuestiones propietarias o lo que sea, de alguna manera va a ser un poco quemado. Claro que se van a tratar de justificar con el hecho de van a empezar a decir, maestro, si queremos sobrevivir de alguna manera, pues vamos a tener que vender un poco de software propietario, lo que tú quieras, ¿no? Pero el caso es que o sea, esto es algo, es una pregunta complicada en realidad, es interesante porque el problema principal, por ejemplo, hoy Red Hat tiene mucho poder porque Red Hat es la distribución número uno hoy en día, al menos en Estados Unidos. O sea, es la número uno, pero número uno por, no sé, 80% o alguna cuestión así en las estadísticas que tenemos en Symbian, tenemos estadísticas de download de ese tipo, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que si Red Hat dice esto se usa, ya está bendecido por Red Hat, ¿no? Si Red Hat decide incluir un programa, es así como la bendición, porque quiere decir que estás llegando a miles de usuarios en ese instante, solo porque ellos tomaron la decisión. Pero esto es inevitable, o sea, quien domina el mercado tiene el poder de decisión, un poder implícito o más bien intrínseco, ¿no? La ventaja es que tú puedes empezar, tú puedes crear ruido respecto a malas decisiones que empiecen a tomar estas empresas y optar por versiones alternas que no van a estar basadas en una base de conocimiento totalmente nueva, sino que, por ejemplo, Red Hat, digamos que en la versión 8.0 ya pone no sé qué rollo propietario y se ponen así de plano muy, se nos salen del guacal muy grueso, ¿no? Entonces tú puedes agarrar y decir, no, ¿sabes qué? Basado en Red Hat 7.5, yo voy a lanzar mi versión de Red Hat libre y me vale gorro, ¿no? Y lo puedes hacer. En cambio en Windows tú no puedes decir, ah, no, pues los de Windows me caen mal, así que yo no me gusta de Windows XP, así que basado en Windows ME, yo voy a lanzar mi versión. Haces eso, sales al público y en ese momento te caen así unos ganaderos, ¿no? Acá a golpearte, ¿no? Porque es ilegal. En cambio, en el software libre no es ilegal. Entonces vamos a ver dos problemas, ¿no? O sea, vamos a ver dos cuestiones. Una, la población tiene más control del software libre, en el software libre tienen más control. Pero dos, el problema es un problema que ya existía desde antes y es la cuestión del mercado. La cuestión de dominancia, de posicionamiento, ¿no? De que si una empresa ya está posicionada en el mercado, ya tiene su share, ¿no? Su micha y su rebanadota, pues entonces ellos son los que intrínsecamente van a tomar las decisiones de a dónde va la tecnología, ¿no? Pero afortunadamente yo siento el hecho de que haya software libre, de que sea libre el software, es el que no va a permitir que se repita un monopolio como el de Microsoft, porque siempre la competencia va a estar ahí basándose en lo mismo que tú has hecho, ¿no? O sea, sin posibilidades de que de que agarres y que te adueñes y que prohíbas, ¿no?, a la gente de utilizar las cosas. Entonces, bueno, más o menos ese es el rollo. O sea, algo que sería interesante sería hacer un análisis de, porque hoy en día la economía, o sea, una economía basada en el software libre, o sea, una economía, un mercado basado en el software libre, no está bien definido. O sea, las empresas que venden o que quieren trabajar con software libre únicamente tienen un dilema en cuanto al modelo de negocios. Pero estaría interesante tratar de encontrar, bueno, tú que pues, estás más familiarizado con estas cuestiones, ¿no?, ¿cómo se comportaría un mercado más maduro basado en software libre, ¿no? O sea, ¿hacia dónde tenderían las empresas? ¿Qué tratarían de hacer? ¿O cuál es la compatibilidad que tiene el software libre con la misma economía de mercado, ¿no? O sea, si son compatibles, si no lo son, ¿qué está pasando ahí, ¿no?
Es que ese creo que esa es la cuestión, ¿no? Como con el Echelon. Es decir, una vez que tú te propones funcionar bajo el modelo de empresa, no tiene solución. Al final es una cuestión de costos y ganancias, pues, ¿no? Sí. Y la empresa no va a poder, digamos, ya no digas enriquecerse, etcétera, sino sobrevivir simplemente si no genera ganancias, pues, ¿no? Yo creo que va más por el lado de los usuarios y de crear conciencia de... O sea, yo de ver este es como la alimentación, ¿no? De ver vegetarianos, pues te dan ganas de comer vegetales. Si estás entre carnívoros...
A mí no.
Bueno, tú porque eres muy dogmático. Este, sí,
es pero sí, ¿no? Un fundamentalista, o sea, del bife, ¿no?
El bife. En fin, o sea, educarnos y sí tratar de, por ejemplo, en el caso de los que no tomamos coca, pero usamos Windows, pues pasar a la siguiente fase, ¿no? Ya tampoco usar este Windows, ¿no? Usar Linux.
Sí. Tomar coca.
O sea, yo creo que lo interesante...
No, no regresar, por favor.
Lo que se puede... Sí, o tomas coca o usas Linux, maestro, pero a mí no me
ya las dos ya tazas, demasiado.
Usa Linux y toma coca en polvo.
Puta. No, es ahí el perver ya se quemó. Bueno,
y talco colombiano.
Talco colombiano.
Bueno, y entonces la cuestión es que yo creo que el software libre lo que está haciendo hoy en día es que está haciendo que el software sea, ya no sea parte de como, o sea, ya no sea parte del es que todos estos son términos gringos que no sé cómo se dice en español, del revenue stream, ¿cómo dices eso? De la entrada, o sea, ya no sea parte de tus entradas, sino que el software es como un ente que ya es
como el aire, pues,
externo,
¿no?
Sí, como el aire, algo que los usuarios respiran, que obtienen y que tienen en sus máquinas. Y tal vez lo que sucede es que tú ya no puedes ir a buscar dinero ahí, ya no puedes agarrar y ponerte a vender aire, ¿no?
Claro.
Entonces tal vez hay que, o sea, igual y las empresas van a tener que migrar hacia otro lugar, ¿no? Claro. Pero lo que sí es definitivo, o sea, y lo interesante de eso es que ahí los usuarios son los que pasan a tener todo el control finalmente, ¿no? Ahora, lo que también puede suceder es que finalmente se llegue a una solución híbrida, parcialmente libre, parcialmente propietaria, porque lo que está demostrando el software libre hoy en día es que es muy difícil que el software libre penetre en esas áreas del software que son, digamos, como aburridas o poco atractivas para hacer. O sea, lo que se demuestra es que la gente que trabaja voluntariamente en el software, cuando se tropieza con un problema que pues, ya no es de su incumbencia o que les da hueva programar en eso, aunque tengan que hacerlo, dejan de programar, ¿no? Entonces por eso hay tanto proyecto que luego la gente lanza y bueno, ya estuvo bien el juguetito, pero cuando ya hay que redondear el proyecto como un producto, ¿no? Algo listo para el usuario final, eso ya no, porque ya te dio flojera, eso ya yo ya qué, ¿no? Y en cambio llegan las empresas que sí tienen que sacar esa calidad por la misma competencia con las otras empresas, ¿no? En la competencia en el mercado, y entonces se ven obligados a redondear su producto, a terminarlo realmente y a hacerlo por completo. Pero entonces, ¿qué va a suceder ahí? O sea, son todas esas preguntas que se lanzan, que son interesantes y que habría que tal vez encontrar ahí el comportamiento, ¿no? Que se va a dar, o sea, ¿cuál va a ser el nuevo rol de la empresa dentro de un mercado basado en software libre, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias, Raúl, por venirnos a acompañar.
Buenas clases se dan en las noches de los jueves por acá.
Y bueno, esperamos igual que nos acompañes otros días, ¿no?
Sí, al menos por el chat. Sí, es que todo esto a mí me interesa mucho, ¿no? Porque es en muchos sentidos es la idea de romper la pasividad. Esto que tú dices corresponde mucho a la manera, esto que dices tú de que llega un momento en que ya no se hace como producto. Corresponde mucho a la pasividad. Nosotros en la radio discutimos mucho cómo le hacemos, ¿no? Porque bueno, como dice mucho acá nuestro queridísimo Perver, el juguetito está muy bien, ¿no? Pero cómo lo hacemos para que vaya más allá, uh-huh. ¿No? Sí, y ese es donde no es fácil, pues, ¿no? Donde finalmente estamos muy acostumbrados a este modelo de vida donde son las empresas las que nos dan los productos, que es bien difícil romperlo, ¿no? Uh-huh.
Sí, o sea, hay un modelo de negocios en el software libre que hoy en día existe, que es el modelo de servicio por desarrollo. Entonces, por ejemplo, tú, empresa, te gusta mucho el programa ese de Numeric, pero le falta y además no está documentado y la chingada. Entonces yo, empresa pequeña, agarro y te digo, pues mira, contrátame a mí, págame un varo y yo te mejoro Numeric, te lo dejo como tú lo necesitas, ya está, pero el resultado sigue siendo software libre, ¿no? Esa es la fórmula, pero ¿cuál es el problema? Que es un modelo de negocios que no escala. O sea, un modelo de negocios que escala es como el de Windows, donde Windows es vende barato, pero en altos volúmenes, ¿no? Y entonces obtienes así los billones, ¿no?
Ya ves.
Pero las empresas que así billones. Pero bueno, la cuestión es que las empresas que trabajan bajo este modelo de negocios no tienen una razón, o sea, una proporción muy alta de esfuerzo contra profit, ¿no? Contra utilidades. Entonces, sucede mucho que son empresas que pues sí pueden sobrevivir y pueden sacar una lanita, pero no los billones, ¿no? Y entonces la gente no le quiere entrar a ese tipo de empresas. Bueno, aquí en México existen muchas empresas de ese tipo que desarrollan sistemas y se la pasan toda la vida remándole a hacer sistemas. Es así como vender gorditas en el metro, ¿no? O sea, es lo mismo. O sea, tienes que trabajar como un negro el resto de tu vida y si te mantienes, si estás ahí, pero no te vuelves rico, que es lo que todo el mundo quiere, ¿no? La mina de oro. Pero bueno, igual y si este tipo de empresas proliferan, también va a marcar un mercado con muy competido de pequeña empresa, ya no de gran conglomerado, porque como ya no hay acaparamiento, ¿no? Y eso yo siento igual también es bastante saludable, o sea, yo creo puede ser un mercado más o menos saludable, aunque no tan explosivo, o sea, no va a generar un crecimiento así increíble ni nada, que yo siento que mucho del último crecimiento en Estados Unidos se basó precisamente en todo este modelo, ¿no? Que bueno, ni modo, si el software libre triunfa, va a tender a desaparecer, tal probablemente, ¿no? Pero bueno, yo como siempre hablo de más. Mancha, ¿algún otro chiste malo del día?
Bueno, lo guardamos para el jueves próximo.
Muy bien, sí. Bueno, recuerden que los si saben ustedes el nombre del Natorro, envíen un correo a zonalibre@quehuelga.org y se llevan unos discos de una distribución especializada en clusters. No saben cómo hemos recibido correos con intentos, ¿no? Unos 15,000 personas no le han intentado. Hay alguien que... O sea, hay un tipo que tiene un script que está enviando todas las combinaciones de letras posibles a ver si ya cae.
¿Alguna pista? A ver, ¿qué estudió Natorro?
Natorro, actuaría, ¿no?
Sí. Es actuario, ¿y dónde? ¿En la Facultad de Ciencias?
La Facultad de Ciencias, bueno, ya no les vamos a decir más, ya.
O sea, se van a hackear la lista de los alumnos que han pasado por la Facultad de Ciencias.
Sí, no. Y si de paso me pasan unas materias, pues mejor, ¿no?
Oye, una sugerencia, una sección del programa, ¿cómo se dicen las cosas en español? Hablan mucho
usan mucho gringo, ¿no?
Mucho pochismo, pues sí.
Pues sí, lo siento. Lo que pasa es que parte de la política del programa es no...
¿El mestizaje lingüístico?
O sea, como pues decir, ¿sabes qué, maestro? Es un programa mexicano y los mexicanos estamos invadidos, maestro, lo siento. O sea, ya está, ¿no? O sea,
pero también hay que romper con eso, ¿no?
Sí, bueno.
No, digo, sobre todo para entender, ¿no? Porque a veces, no sé, el mainstream sí lo conocemos, pero... Por ejemplo, tú decías hace rato kernel.
Pero kernel ya es un término técnico, ¿no? O sea, por ejemplo,
semilla.
Núcleo, sí. Pero lo que yo voy es que cuando se trata de términos técnicos como lo que es el kernel, que en realidad da lo mismo si le llamas kernel, semilla o núcleo, igual no importa, o sea,
pero luego lo traduciste como
un kernel es un kernel. Un kernel no, es que no es lo mismo.
Ya.
Pero la cuestión es que un kernel es un kernel y es una cosa que no importa si cómo se llame. Hay que ponerle un nombre, ¿no? Entonces, no tiene importancia. Pero la diferencia es que mainstream sí tiene una traducción al español y que sí es una palabra en español que no es un concepto así como tan abstracto.
Como
¿no?
Kleenex.
Imagínate entonces, cómo nos vamos a oír pañuelos desechables.
Ajá.
¿Es eso? Pero bueno, vas a ver de qué se trata.
Pues sí. Ah, un Kleenex, ¿no?
Sí.
Bueno, yo les digo Scotties. Más fácil. Bueno.
Marca libre.
Sí, pásame un Kimberly Clark.
¿Por qué no un Conasupo? Un marca libre.
Claro. Bueno.
Ya no hay Conasupo.
Bueno, señores, pues ya. Closure. Ahí se ven. Y
buenas noches.
Nos vemos la próxima semana.
Adiós.
La que huelga, nada que ver.
Aquí estamos, mi general. Aquí estamos porque estos gobiernos siguen sin memoria para los indígenas y porque los ricos hacendados, con otros nombres, siguen despojando de sus tierras a los campesinos. Como entonces pasó, ahora los gobiernos buscan leyes para legitimar el robo de las tierras. Como entonces, los que se niegan a aceptar las injusticias son perseguidos, encarcelados, muertos. Pero como entonces, mi general, hay hombres y mujeres cabales que no se están callados y que luchan para no dejarse. Se organizan para exigir tierra y libertad. Por eso le escribo a usted, don Emiliano, para que sepa usted que aquí estamos y aquí seguimos.
Every day and every night we'll be together with the roof right over our heads. We'll share the shelter of my single bed. We'll share the same room, yeah. Push up from far away. Is this love? Is this love? Is is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling?
No more man to cry.